acaba de llegar el WhatsApp, o sea, se
acaba de llegar el WhatsApp, sí, de que no están todavía preparados los sobreurnas. Tiene que ver con que son más de 200 escuelas rurales, ¿sí? Y la ruralidad vota en su escuela, ¿bien? Entonces, la Junta este fin de semana tenía que preparar más de 200 sobres, más de 200 sobres, porque son muchísimas escuelas, inicial por un lado, primario por otro, secundario por otro, ¿bien? Que tenían que votar, así que son como 600 escuelas las rurales que tenían que votar este 30 de noviembre. Y bueno, aparentemente los sobres todavía no están listos para que retiren los directores. Tiene que ver con eso la postergación, pero también hay otro traspié que nosotros lo venimos denunciando, bien, el día viernes, ¿sí? Nos anotician de que ya se redujo el horario de votación, estaba pactado hasta las 21 horas. Entonces uno decía, el docente tiene tiempo de ir a votar. Bien, porque la mayoría de los docentes trabajan doble turno, bien, y el día viernes se cerró el horario a las 18, ¿sí?
Bien, para ir obviamente poniendo en contexto a la gente acerca de lo que iban a elegir los docentes el próximo 30, cuando se hablan de elecciones para lo que es la Junta, ¿a qué se hace referencia?
Principalmente tiene que ver con la calificación del docente, del título docente, de los cursos de capacitación, tiene que ver con los proyectos educativos. El vocal de junta lo que hace es clasificar al docente, es realizar el listado de orden de mérito. Y esto compete a todos, para nada es gremial, esto tiene que ver con la carrera docente, ¿sí? Nosotros por eso siempre tenemos en nuestras propuestas, ¿sí?, la atención específica en cada región, porque los docentes hoy por hoy se ven totalmente atropellados, todos tienen que venir hasta la capital, ¿sí?, para hacer un reclamo, los de región 1, con lo que salen los pasajes, ¿no? No, y con lo que tenemos de tecnología ya, a esta altura se tiene que digitalizar todo, ¿no? Reclamos, comunicación con la junta, ¿bien? Nosotros queremos realmente tener contacto directo con el colega de región 1, de región 5, de región 4. Ahora con esta división también administrativa está la región 6 y región 7, ¿sí? Que genera un trastorno también porque el docente que, por ejemplo, vive en Palpalá, tiene prioridad para tomar horas en su región, sí. ¿Bien? Y le queda contramano porque le queda más cerca San Salvador de Jujuy, que es región 3, pero bueno, tiene que tomar en Monterrico, en Perico, ¿sí? Que le queda contramano y que incluso en los colectivos se demora más, ¿bien? Palpalá quedó en región 6, ¿sí? Y, bueno, Alto Comedero quedó en región 3. Son situaciones que, para mí, con la pandemia, ¿no? Para ellos, no sé, para el ministerio se hizo, digamos, de alguna forma, no sé, para regularizar, para centrar la gente en su región donde vivían, pero hoy vemos que es un entorpecimiento, ¿sí? Porque región 3 era abarcativa y nosotros sabemos que funcionaba dentro de todo como una sola región. Hoy los docentes tienen que ir a distintos lugares que no saben si es su región, si no es su región, pero bueno, el vocal de junta atiende a todos. Lo mismo que cuando hay concursos, cuando hay denuncias, cuando hay irregularidades en los concursos, también está el vocal de junta, que es el que tiene que velar por la transparencia de los concursos.
Recién nombraban un tema importante en base a lo que es la digitalización, algo que desde hace tiempo se viene pidiendo, no solo en el ámbito educativo, sino en lo que es la administración pública provincial en general. Hemos tenido inclusive muchos reclamos de docentes que habían ocupado algunos cargos provisorios y en este último tiempo estaban a la espera de que puedan salir los correspondientes pagos de las horas que habían trabajado. Se sigue trabajando y se sigue moviendo mucho lo que es expediente físico. ¿Qué es lo que se dice de lo que pueden conversar ustedes tanto con docentes como con gente del ministerio acerca de lo que es la digitalización?
Bueno, esto tiene que ver con la transformación, ¿sí? Cuando se transforma el programa curricular, ¿sí? aparecen nuevos espacios y esos espacios no tenían cupof, ¿bien? No es tan complicada la carga de cupof, ¿sí? Y, o la transformación del cupof, porque un docente que tenía 4 horas ahora pasó a tener 3, ¿bien? O un docente que antes no tenía, no existía, como por ejemplo el de antropología, ¿bien? Ahora existe la materia, ya tenía que haber, antes de crearse, tendría que haberse creado el cupof, ¿bien? Pero también no sé si ha sido deliberado, ¿sí? Como para ahorrarse el presupuesto, ¿no? De que sea tan engorroso, porque el trámite es por escuela y hasta que no estén todas las escuelas no se autorizó ningún cupof. Bien, entonces eso es lo que genera demoras en el ministerio y, como decís vos, te debería ser más fácil. Bien, un docente no puede estar todo el año sin cobrar, ¿sí? Y en estos casos, ¿cómo vive, cómo hace el docente, sí? Pero el vocal de junta específicamente no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con las competencias, ¿bien? Con los títulos, por ejemplo, qué títulos están habilitados para dar tal disciplina, ¿sí? Con eso tiene que ver. Y igual, de todas maneras, nosotros estamos dispuestos a acompañar cualquier reclamo docente.
Bien, en referencia a lo que es la cobertura de cargos, ustedes por ahí estaban hablando un poco de lo que es la transparencia. ¿Cuáles fueron o se vieron algunas irregularidades a años anteriores en estos últimos tiempos en referencia a esto?
En realidad, como irregularidad, lo que se plantea es que hay espacios curriculares a esta altura del año que todavía no fueron cubiertos. Eso implica que estudiantes, por ejemplo, de nivel superior, no pueden terminar de recibirse, no pueden continuar el cursado, pasar a un cuarto, a un segundo, a un tercer año, porque no se han cubierto los espacios curriculares de materias anuales o de materias cuatrimestrales. Y esto tiene que ver con lo que decía Fabiana, con el perfil, las competencias que tiene que tener un docente para poder cubrir un espacio curricular. Actualmente hay espacios curriculares de los 1.200 docentes que hay, están inscriptos en el UOM. Ninguno de nosotros cubrimos ciertos espacios curriculares, es imposible. Por ejemplo, las prácticas. Cuando años anteriores siempre fueron cubiertos y hay docentes que tienen la experiencia y la antigüedad en esos espacios curriculares. Y estos últimos años o este año no fueron clasificados. Entonces, allí hay un doble inconveniente o se ven afectados tanto estudiantes como docentes. Desde nuestra lista, de nuestra propuesta, es poder dialogar, sentarnos a dialogar con la Comisión de Diseños Curriculares y presionar también para que se revise lo antes posible estos perfiles que se están solicitando para ciertos espacios curriculares que hasta altura del año nuestros estudiantes no han podido cursar. Y es un gran perjuicio hacia nuestros estudiantes.
Te cuento, en Salta hay un sistema, ¿no?, digitalizado, como decís vos, donde uno pone el título y ya específicamente le salen todas las competencias, todos los espacios donde puede dictar clases. Y acá en Jujuy estamos atrasadísimos. Mirá, hay una profe que tiene 3 títulos y no ingresa al sistema todavía. ¿Por qué? Porque dicen que como son títulos nuevos, el sistema no los lee. Le digo, pero no necesitamos un sistema que los lea. Necesitamos una persona que sepa leer y que los interprete y la clasifique.
Claro, porque si uno se pone a pensar en general, cuando se trata del sistema, esto es algo automático, o sea, claro. Uno lo carga y si ya está dentro de lo que son los ítems que se requiere, automáticamente ya te aparece para cuáles son las competencias que podés estar calificado o no.
Sí, hay varios atropellos en la junta. Por ejemplo, al principio de año fueron varios docentes que quedaron fuera del LUON, ¿sí? Porque le faltaba la fotocopia del DNI, porque le faltaba un papel, ¿sí? Eso no pasaba años anteriores. Este año ha sido realmente un abuso. Bueno, desde la modificación de las juntas de clasificación se vienen cometiendo varios atropellos a los docentes y nosotros sabemos, por eso es que decidimos postularnos para vocal de junta, porque realmente somos parte también de los docentes afectados. Yo no figuro en el LUON de nivel superior, ¿bien? Y hace años vengo, estoy más que preparada para estar ahí en nivel superior. Faltan docentes de nivel superior y sin embargo ellos son los que no clasifican. ¿Quiénes son ellos? Los vocales ministeriales, los que designa el ministerio, ¿sí? Así que queremos que los docentes elijan un vocal que nos represente y que defienda al docente ante todas las disposiciones ministeriales que muchas veces van a contramano de lo que establece el estatuto docente.
O la misma realidad educativa, ¿no? Porque hay situaciones como, por ejemplo, Elisa, que está la rectora, pero no tienen vicerrectores, no tienen secretarios académicos, porque todavía no se designa. Entonces, no se contemplan estas realidades, las particularidades de cada modalidad o de cada profesorado, que es diferente. Nosotros lo que vemos es que los tiempos del Ministerio Educativo, del Ministerio de Educación, no son los tiempos de las instituciones escolares. Entonces, es como que no estamos siguiendo el ritmo y las necesidades, y vamos siempre un paso atrás. Exacto. Entonces, desde la Junta, lo que nosotros deseamos como lista, primero y primordial, es tener un contacto más directo con nuestros docentes. Y eso se consigue a través del WhatsApp, claro, que nos une a todos y simultáneamente. Entonces, nosotros queremos trabajar con nuestros docentes, escucharlos, escuchar las demandas. Sabemos que uno de los problemas que mientras estuvimos recorriendo la provincia nos planteaban los docentes, por ejemplo, de La Quiaca, que ellos no pudieron acceder a toda la riquísima capacitación que hubo desde PROMACE, muchísimos cursos, pero ellos, el internet allí no es de buena calidad.
No, a ver.
Por lo tanto, dice, nosotros nos perdimos de todos esos cursos. Antes eran presenciales y podíamos asistir, nos justificaban. Ahora, este año, nos perdimos de todos los cursos.
Sí, y es sí, una realidad. Sin ir más lejos, siempre que tenemos la chance de hablar con docentes, sobre todo de lo que es el sector de La Puna, ellos manifiestan de que o tienen que ir a La Quiaca y tener viento a favor, o tienen que llegar recién hasta Humahuaca para tener una conectividad acorde, porque en realidad conectividad pueden llegar a tener, pero no por ahí la potencia necesaria como para poder tener alguna bajada de algunos materiales audiovisuales, poder realizar inclusive lo que son estas videoconferencias, así que termina siendo complicado el tema. La consulta ahora es ¿en qué modifica este cambio de lo que es la fecha de votación, o cómo van a empezar a reprogramar ustedes lo que es la actividad y la charla con los docentes?
No, la charla la tuvimos siempre, ¿no? Es permanente. Nosotros desde la misma convocatoria, desde que se lanzó el 5 de octubre la convocatoria, tenemos comunicación permanente con los docentes y ellos nos apoyan en gran parte. Ahora el problema es este, ¿no? ¿Para cuándo se lleva la votación? ¿Cómo van a ser los docentes para votar? Porque si el horario sigue siendo hasta las 18, lamentablemente muchísimos docentes no van a poder votar, ¿sí? Porque trabajan doble turno, porque no les están dando permiso para votar. Nosotros estamos juntando firmas ahora para que la ministra ceda un permiso para votar tal como lo establece el Código Electoral. No estamos pidiendo nada que no esté escrito en la ley, ¿sí? En la ley se establece que cuando hay elecciones y la persona que tiene que votar está trabajando, el empleador debe conceder un permiso para votar. Pero bueno, así que estamos juntando firmas y esperemos que la ministra nos escuche, o bien que cada uno vote en su escuela, porque siempre fue así. Cada uno votaba en su escuela y esto no generaba un traspié de claro, que tengamos que trasladar los docentes de aquí para allá. Bien, hoy nosotros nos vemos realmente atropellados con tantos cambios que tuvo la Junta Electoral, tantas exigencias. Imagínate que de 19 listas quedaron 6.
Claro.
¿Sí? Es porque hubieron muchas exigencias. Pero nosotros estamos convencidos de que si las elecciones son transparentes y vota, y, o puede votar la mayoría, nosotros estaríamos asumiendo y estaríamos realizando este cambio que queremos hacer. Porque alguien de arriba tiene que decirle al ministerio, no, esto sí se puede, esto no es viable. Parecería que los asesores del ministerio no están realmente digamos, acorde a la realidad de las instituciones y de los docentes.
Mónica, Fabiana, muchísimas gracias por la visita en el piso. Pasó la lista 23 Verde Esmeralda para las elecciones y dejamos un signo de interrogación.
¿Para cuándo?
Porque estaremos a la espera del comunicado en cuanto a la fecha de reprogramación.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
10 de la mañana, 30 minutos, la hora en todo el país. Nos quedamos con las noticias y un nuevo bloque de La Mañana de Todos.